Ser podcast.
El Larguero con Manu Carreño.
Y además de Kiko Narváez, está por ahí Álvaro Benito. Hola Álvaro, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué pasa? Rafa Alcorta, Rafa.
Buenas noches.
Buenas noches. Está por ahí también Raúl Ruiz. Hola Raúl.
Muy buenas noches a todos.
Y José Mari Vaquero en Barcelona. Hola José Mari.
Buenas noches a todos.
Buenas noches a los cinco. Saludos cordiales. Oye, por cierto, ¿habéis visto alguno o alguno de los cinco? Lo ha visto medio mundo. La imagen del escalador este del edificio de Taiwán. No, pues no, ninguno de los cinco, ¿no?
Sí, 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 yo he visto.
Increíble.
He visto, sí.
Joder. Ey,
pero eso, eso está, no sé cómo está permitido.
Eso te iba a decir. Retransmitiéndolo, Netflix retransmitiendo la hazaña de subir.
Porque yo recuerdo antiguamente hubo una persona también que hacía este tipo de cosas y cada vez que lo hacía, lo metían a la cárcel.
Lo estaban esperando.
Hay una peli sobre eso. ¿Qué pasa en las Torres Gemelas?
Este, el que lo ha subido hoy, bueno, supongo que sabéis lo que estamos hablando. Alex Honnold, que tiene 40 años, que es un norteamericano, que ha subido la pared, que es una pared del Capitán, no sé si habéis visto documental ese.
Sí, sí.
Sin nada. O sea, porque subir el edificio este dicen que es muy fácil para él. Pero subió la pared del Capitán a pelo, Rafa, sin nada, sin una cuerda, sin un arnés.
Yo he visto ese docu y es una locura. Además, él cómo explica y cómo explica lo que siente en cada momento, sabiendo que está sin cuerda.
Sí, sí.
Y es una locura escucharle, ¿eh?
O sea, yo he visto la escala, he visto cómo sube el Capitán, sabiendo que no le pasa nada, que ya se sabe que no le ha pasado nada, y lo paso mal. Sí, sí, es que se va a caer. Y cualquier error te vamos.
A mí no me gusta
para
nada
en esta vida, ¿eh?
Exacto. A mí que no me gusta nada ver eso.
Yo creí que iba a decir, buenas noches, Alex, lo tenemos
como
aquí.
Como decían Family Cansado, yo puentin ni atado.
No, yo tampoco. Ni puentin, ni paracaidismo, sí, ni ese tipo de... Nada.
Yo también estoy de acuerdo con Álvaro, sí. A mí tampoco me gusta nada ni verlo.
Sí.
¿Paracaídas alguno?
No, yo tampoco.
Yo me tiré.
¿En serio?
¿Sí, Alvarito?
Yo me tiré, sí.
¿De paracaídas?
¿Con guitarra o sin guitarra? ¿Cuándo fue eso? Aquí. ¿En qué momento?
Pues mira, es que la historia es rocambolesca porque nos pidieron... O sea, el Ejército del Aire hizo un concurso para chavales de poesía, de escritura, ¿no? Y ganó unos chicos que habían hecho un relato sobre nuestra música, ¿vale?
Joder.
Entonces nos pidieron a nosotros que fuéramos a entregarles el premio, sí. Como ganadores del premio, o sea, como ganadores del concurso. Y a cambio nos dijeron que qué nos podían ofrecer y dijimos, coño, pues vamos a ver, nos molaría un videoclip en una base aérea y nos llevaron en un Hércules de estos a la base ahí de Murcia, la de San Javier, y nos tiramos, primero nos metimos en el túnel este del viento de donde entrenan.
Sí, para entrenar y tal, para entrenar. Sí.
Y luego nos dijeron, ¿queréis tirar? Bueno, y son los campeones del mundo de precisión. Dijimos, bueno, digo, si hay algún momento en el cual te puedas tirar.
Pues tengo al balón de oro de salto.
Hay que aprovechar, ostras. Pero y bueno, nos tiramos.
¿Y no has repetido? Eso. No.
No, eso es una cosa que ya probé y dije, bueno.
Parapente con motor. No. Por encima de los pajaritos grabando, y pasé un miedo que flipas. O sea, porque venían, ¿cómo le llaman ellos? Bolsas de aire, y te llevan a tomar por saco.
Claro, sí, sí.
Joder. Y dices, tú,
bueno, pues,
yo te digo que ibas colgado del profesional. Y yo, cuando ya se abrió el avión a 4.000 metros de altura y veías para abajo, y yo te lo juro que solo podía pensar en una cosa. Digo, ahora mismo este hombre le da un vaído.
Ya.
Claro, se desmaya.
¿Qué hago yo?
Digo, y hasta aquí mis días felices.
¿A quién rezo?
Estoy en manos de...
Hay cosas que son un riesgo. ¿Y tú, Rafa, ibas a decir?
Bueno, yo voy a contar algo que ha prescrito, ¿vale?
Vale. Es importante saberlo, ¿eh?
Pues es muy importante, ¿eh?
A ver.
Pues esto fue como hace 30 años, yo en el Madrid.
¡Ojo!
En el Madrid. Y un día que nos teníamos libre, fuimos cinco compañeros, que no voy a contar quiénes son, obviamente.
Sí.
Uno de ellos tenía unos amigos que preparaban puentín. Y bueno, y allá que nos fuimos a Ávila, no me acuerdo cómo se llamaba el puente, es un puente que era puente carretera, era de dos carriles. Bueno, tenía una caída de 100 o 120 metros.
Y os tiraste los cinco.
Cuando llegamos...
Ibais cinco, ¿no?
Cuando llegamos allí y miramos para abajo, una locura. Bueno, hubo uno que dijo, mira, hubo uno que se tiró su mujer. Ostras. Y él no.
¿La empujó él, no?
No, no, no. Además, te digo una verdad. Fue la primera. Dijo, dame,
os dio una lección a todos.
Dame que yo me tiro. Y claro, fuimos los siguientes. Hubo uno.
Sí.
Claro, para tirarte tenías que ponerte en el otro lado de la barandilla. Sí. Cuando te pones en el otro lado de la barandilla, ya solo ves suelo. O sea, solo ves suelo. Y hubo uno que se empezó a cabrar porque le decíamos, venga, va, que vea, joder, que llevas ya dos minutos, tres minutos, dejadme en paz, me cago en la... ¡Que me dejéis en paz! Y ese tardó en tirarse. Nos tiramos dos veces.
Joder.
Cuando ¿no firmáis nada, Rafa? ¿Tenéis que firmar algo o no eso?
Nada. Cuando nada, nos tiramos la primera vez, nos dijeron los chavales, tener cuidado que vais a querer tiraros otra vez. Y efectivamente. La adrenalina, Manu, no te puedes imaginar. La caída son dos segundos.
Yo por ahí no paso. No.
Lo que más costó es subir otra vez al puente.
O sea, que el tío haya medido la goma de más y si no, 100 metros de caída, la haya medido 110 y
nada,
calcule más.
Eso pasa. Eso Raúl, la niña, Manu, que iba con la abuela, que te acuerdas, ¿no la has visto tú lo del parapente ese? Que dice, abuela, tiburones, que empezó a llorar la niña. Y dice la abuela, que son delfines. ¡Claro, tiburones, abuela! Las dos, arriba, hermano. No sé si lo has visto.
No lo he visto. ¿Y qué era? ¿Tiburones o delfines?
¡Tiburones!
¿Y
qué era? Uy, gritando, abuela.
No, eran delfines, que no, eran delfines.
Sí. No, no, te lo digo. Se viralizó, Alvarito. Y entonces, claro, la niña
dice, yo lo he visto.
Ah, lo has visto, ¿no? Que dice, abuela, mira, si no. Es verdad, son delfines. Y dice, sí, y claro, la abuela dice, ¿qué? Ahora, que estaba, llevabas acojonada un rato, pero la cría llorando, claro, pero desde arriba, que se creía que eran tiburones.
Bueno, tremendo.
Pues nada, tremendo experiencia. Pues eso, que sepáis que este Alex Hondo ha subido al edificio este Taipei en Taiwán, que está a 508 metros, sin una cuerda, igual que subió el capitán, sin una cuerda, sin un arnés. Y no vamos a tener a Alex Hondo, pero luego vamos a hablar con los dos montañeros más famosos de España, los hermanos Pou, que nos van a contar que estos hacen todo, incluido el capitán, absolutamente, pero todo con cuerdas.
Sí, sí. Pero esos son unos fenómenos, ¿eh?
Son unos fenómenos, pero les voy a preguntar qué supone hacer eso sin cuerda. A pelo. A pelo. Bueno, luego hablamos con ellos. Y antes de que venga Garbajosa, tenemos un Sanedrín Express. Y os quiero preguntar, fundamentalmente, ya hemos analizado lo del Atlético con Kiko, el Barça sigue siendo líder, pero está el Madrid en una situación parece diferente. Y todo el mundo dice, no, es que ha dado con la tecla Arbeloa. ¿Cuál es esa tecla, Álvaro, Rafa? ¿Qué tecla es? Bueno, ¿qué tecla ha pulsado Arbeloa?
No sé cuál es la tecla, pero, por ejemplo, sí que vimos el otro día un partido al Real Madrid donde que hacía mucho tiempo que no sé, yo no recuerdo que haberlo visto en cuanto a la mentalidad y las ganas de currar sin balón del minuto 1 al 90. Un partido tan completo donde la concentración en cada momento se mantenga, ¿no? Del partido, incluso fíjate, yo lo del Madrid hace mucho tiempo que no le veía pasar de bloque medio a bloque alto, porque sí ha habido partidos donde tú presionas los reinicios, ¿no? Un saque de meta del rival lo presionas, un saque de banda lo presionas.
Pero acaba ahí.
Pero que estés posicionado en el bloque medio, que siempre ha sido como muy pasivo del Real Madrid, como muy estático, bueno, tapando líneas de pase sin acosar, esperando que el rival se equivoque, sino teniendo esa iniciativa en cuanto haya un pase atrás, activación a la hora de presionar. Y bueno, repitiendo esfuerzos, porque el Villarreal salió dos o tres veces
en la primera parte.
Porque es un buen equipo y tal, y los repliegues fueron intensísimos, ¿no? Bueno, pues
¿y crees que ha influido más la llegada de Arbeloa o la marcha de Xabi Alonso? Ya sé que las dos cosas, pero ¿qué crees que ha influido?
Supongo que
más?
Habrá un poco de todo, ¿no? De que los futbolistas son conscientes, yo creo que tenían que dar un paso hacia adelante, supongo, porque ya no había también más paraguas y porque yo pienso que es el camino hacia ser competitivo, hacia aspirar a ganar los títulos, y yo creo que Arbeloa ha incidido también un poco en eso y que de momento pues está convencido, el equipo da un cambio, es la realidad.
Es que hay un comentario, vosotros que habéis sido jugadores, la gente dice mucho, los futbolistas son unos cabrones, y yo me acuerdo de vosotros,
claro.
Y digo, pues esta noche se lo voy a preguntar, muchos dicen, es que los jugadores hacen lo que quieren, se ha ido el entrenador y ahora ya sí que corren, y digo...
Está claro, Manu, que yo creo que Arbeloa ha entendido perfectamente lo que pasó con Xavi.
Sí, lo que no tenía que hacer, ¿no?
Exactamente, y yo creo que es un tío muy inteligente y lo ha llevado a cabo. Primero, desde el primer momento, con Vinicius a muerte, en todo. Lo que quieras, es el mejor del mundo, tiene los valores de jugador del Madrid, tal, 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 tal. Oye, ha salido fenomenal. Saca Mastantuono y Mastantuono vuelve a tener esa energía que veíamos al principio, que ahora ya veremos cuando esté Rodrigo, alguno no va a jugar. Sí. A mí hay dos cosas que me han dado mucho al ojo, ¿no? Una imagen de Mbappé y Vinicius en el borde del área, como Dembélé en el PSG.
Lo dijiste en Carrusel el sábado.
Increíble. Y luego, otra cosa que, claro, me deja muchas veces clavado. O sea, Fede Valverde después del partido dice que estando unidos son mejores. Y antes no. ¿Te das cuenta de qué? O sea, ¿por qué dices eso? Porque estás haciendo como que... O el otro entrenador no... Por lo que sea, no congenió, no sé si con él personalmente o lo hablaba por todos, pero me chirrió mucho esa declaración, porque además creo que Fede es un tío, no sé, siempre que le he oído con mucha atención y me parece que es un gran tipo. Pero eso, ahora Xavi, ¿qué estará pensando?
Bueno, o sea, dirá, lo tiene todo pensado, ¿no? Lo tiene asumido. Sí.
Me parece complicado, José Mari, ¿no? Y por terminar, y lo que decía Álvaro, están haciendo justo lo que quería Xavi. Lo que pasa que Arbeloa, yo creo que lo ha medido todo muy bien y luego yo creo que eso es lo más importante para los jugadores.
Eso sí que es tremendo. Están haciendo lo que quería Xavi, pero sin que se lo pida Xavi. José Mari, ¿vas a decir?
No lo puede explicar mejor Rafa esta parte última, pero yo lo que quiero decir, ha pasado lo mismo con Ramiro en la Real Sociedad. Es decir, al final, tú fichas entrenadores, ¿no? Supongo, por ejemplo, en el caso de Xavi, habló con Florentino y le dijo, oye, mira, X, no tengo ni idea de la conversación.
Mi idea es esta,
Xavi vino aquí a intentar crear un estilo, el que sea, ¿vale? No tengo ni idea cuál. Sí. A partir de ahí, ha habido un entorno que ha dicho que físicamente no estaban bien, que en los cambios se ha visto, ahora se abrazan, antes no se abrazaban. Ahora han desaparecido los entornos y ahora Vinicius quiere renovar. La presión era importante y resulta que sale Arbeloa y dice que los dos de arriba no quieren que presione. Y resulta que Rafa ha explicado en esa frase última exactamente lo que yo pretendía
aunque
decir.
Aunque Arbeloa dice que no quiere que no hace falta que presionen, claro, ellos van y presionan.
Correcto. Entonces, ¿qué es? Que al final es una cuestión de los propios jugadores y de la situación, por mucho que se diga. Y es verdad que ahora, sin cuestionar la capacidad que ha tenido Arbeloa de afrontar una situación en una situación difícil. Es decir, porque no por esto yo estoy diciendo que Arbeloa no sé qué, no sé cuánto, no. Y para acabar, lo que sí os quiero decir es que hay que respetar un poquito más a los entrenadores. Las declaraciones de Bels, por ejemplo, el otro día, diciendo que al Madrid hay que venir no como entrenador, sino para gestionar, ponemos un coaching, ponemos un psicólogo, y hay que tener mucho más respeto a los entrenadores, a todos.
Tienes que saber gestionar y tienes que saber entrenar.
Manu, nos lo ponen difícil ello para defendernos, con el tema de que somos unos cabrones.
Claro.
Digo, casi que es un equipo más de jugadores que de entrenador, más de un gestor.
Totalmente.
Al final te traíste a Xavi Alonso a la hora de presionar, de meterlo de trabajo, de curro, y después curran y trabajan más cuando es uno que le da, entre comillas, mayor libertad y que no le pone 2-3 horas de vídeo ni le exige otro tipo de cosas, ¿no?
Y que también es verdad que somos campeones del mundo y balones de oro todos en opinar, pues se nos da muy bien a todos opinar desde aquí sentados, pero es verdad que Xabi Alonso puede tener una idea muy buena para el Leverkusen, seguramente si va al Liverpool, a donde vaya, la volverá a tener muy buena, pero a lo mejor esa idea no te vale para todos los equipos con todas las plantillas y con todos los tipos de jugadores. Igual a Frimpong en el Leverkusen le dices que suba y baje 75 veces por partido y te baja 80. Y sin embargo, igual le dices a eso a Vinicius Mbappé, pues igual te gustaría que lo hiciera como Frimpong, pero igual no es... No lo sé, que sé que por eso digo que aquí opinamos todos.
Bueno, vamos a esperar a ver cómo va la temporada.
Por supuesto, también, por supuesto.
Cierto que ha habido un cambio. Mira, yo vimos aquí en el día después un fragmento del partido donde prácticamente al final, no sé si acabando y a punto de acabar, Vinicius abraza a Mbappé y le dice, eres el mejor del mundo.
Me ha parecido llamativo,
¿no? Lo cierto es que ha habido un cambio, Manu. O sea, lo ve cualquiera y que, bueno, es que Vinicius y Mbappé no han repetido esfuerzos defensivos así en este año y medio que llevan juntos, ¿no?
Totalmente, así que sí. Javier Raez, hola, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Manu? A todos, buenas noches.
Como guinda al pastel, se reencuentran Mourinho y Arbeloa. Qué bonito. Es que este guión... ¿Quién lo escribió, Javier Raez, este guión?
Bueno, pues imagino que Mourinho, que era su cumpleaños, ¿no?
Es verdad, es verdad. Mourinho.
Mañana le llevaremos una tarta de cumpleaños ahí a la.
Llévale una de parte de Meana. De parte de Meana, llévale una.
Y de Antoñito.
¿Alguien más quiere una tarta para Mourinho?
Le metió en el cuarto, le metió en el cuarto oscuro.
Sí, bueno, sí. Pues. Así fue, por eso te digo.
Ah,
que
sí, sí, así
es. Lleves
así
una
fue,
de Meana.
Se pensaba,
desde
se pensaba
que
daba con otro.
Meana Donato.
Se pensaba que daba con otro y sí, claro, sí. Cuando lo vio, pues cambió las tornas.
Sí, señor.
Pero bueno,
entonces no estaba, por si hay alguno que. Entonces no estaba Meana aquí en la cadena SER, estaba en Radio Marca. Pero se lo estuvo tiesas con Mourinho y le metió allí en una sala, en un cuartito.
¿Un cuarto oscuro? ¿Quieres decir que si hubiera estado en la SER le hubiera pegado? ¿Qué?
No, que entonces no era compañero nuestro, pero que por si alguien no lo sabe, Meana tuvo esa aventura, esa experiencia inolvidable con Mourinho. Tenía que haber ido él a Lisboa en vez de tú, Javi, mañana.
Pues mira, la verdad es que me lo has quitado de la boca. La verdad es que mira, sí, sí.
Estáis a tiempo.
Te vas para allá mañana y allá a las 3 que.
No, Meana, que hecho, no te gustaría ir a ti, Meana, para mañana, para Lisboa.
Antón.
No, estamos bien representados con Herráez. Aparte, yo digamos que era más inconsciente en aquella época, tenía 24 años. Yo,
fíjate.
Y Herráez me ayudó mucho, me enseñó mucho y aprendí mucho de él, que también se arrimaba.
¿Pero qué crees? ¿Que con 30 no te iba a meter en el cuarto oscuro o qué?
No, que a lo mejor con 30 Rafa no hubiera preguntado como yo preguntaba con 24.
Ya, vale, sí. Vale. En fin, pues nada.
¿Sabes que estuve yo con Mourinho, con Van Gaal, 6 meses aquí en el Barça de
¿sí?
asistente?
Pues claro, es verdad que él estaba allí de
traductor. Buena pareja.
Sí, sí.
De asistente, se traductor.
Fue. Yo estaba con mucho con Mou en Joy.
No, no, pero con Van Gaal, ojo, yo cuando vine, porque Koeman se fue al Ajax, que sí, empezó ahí sí. su carrera como entrenador, y yo entré en diciembre, y él llevaba, después de Bobby Rosso, me parece que eran 3 temporadas, sí. cuando yo llegué, el peso en el análisis de partido que tenía sí. Mourinho con Van Gaal.
Era la leche,
me,
¿no? Sí, sí.
Me sorprendió muchísimo, ¿no?
Sí, sí, ya se le veía, ¿no, José
sí,
María?
Sí, ahí sí que empezó de traductor alto. Y medio de coña, pero acabó siendo un tío sí, muy importante en el análisis futbolístico.
Sí, sí porque además, bueno, Van Gaal era como, es, vamos a decir, sí, un profesor, sí. ¿entiendes? Y él entiende el partido pues desde salida de balón del portero, conexión con la defensa con medio campo, medio campo con ataque, es decir, muy estructurado el análisis, ¿no? Y cuando llegué yo, para mí fue un máster de analizar los partidos. Por lo tanto, en el tiempo, es verdad que luego han pasado muchas cosas, pero
hombre,
no ha sido tanta sorpresa para mí.
Digo una cosa, un entrenador, perdona José Mari, no gana 2 Copas de Europa si no tiene algo de entrenador. Eso también es verdad. Con el Inter ser campeón de la Champions y con el Oporto también.
El Oporto.
Exacto. O sea,
pero
no...
que en el Madrid se la pegó.
Ah, eso sí, por supuesto, sí, y así claro. lo contamos.
En el Madrid
eso,
se la pegó. Eso, dividió al madridismo y
eso
se la pegó.
Sí, eso sí. Bueno, de mañana... ¿El qué?
Que ganó una liga.
Sí, la liga años. Al mejor Barça de la historia. ¿Eh?
Bueno, ya, pero vamos a ver. Que
o no,
la
o no.
Llegó aquí
o no.
Y dividió al madridismo, no, dividió la plantilla, ya. Creó un cisma allí. No, y
casi,
al final
vaya, casi mejor que vaya Meana, Javi, te lo digo en serio.
No. Es que además yo, mira, me acuerdo que las últimas ruedas de prensa,
sí.
No quería contestarme y como estaba en la primera fila del Bernabéu, fue el día que palmó contra el Atlético de Madrid la final de Copa, y le pregunté si había fracasado y me metí por su micrófono porque no me dejaba entrar por el mío, pero vamos, que no pasa nada si
no pasa nada,
preguntando educadamente se puede preguntar todo.
Claro. Como aquella de, ¿es usted director de AS? Pues si no eres director de AS, no le preguntamos.
Sí, creo, Manu.
¿Esa cuál fue esa?
¿No? ¿Esa fue? ¿No te acuerdas de esa?
No me acuerdo.
Claro,
sí,
porque
es,
pasa que cuando, es cuando que, salió que... sí, cuando salió un segundo, ¿no? Salió su segundo.
Eso es.
Y Caranca, que era entonces Caranca.
Saca,
y los periodistas.
Sí, y
los periodistas le plantaron y tal, porque no salió Mourinho. Y entonces él fue a la siguiente rueda de prensa y dijo: vale, pues si solo queréis que hable el primero, yo solo quiero hablar con los primeros de vuestro medio. Le preguntó, no me acuerdo quién era de AS.
Le preguntó el primero a Alvarito de la Rosa, compañero de AS.
Y le dijo: ¿es usted director de AS? Y entonces Alvarito se acojonó y dijo: pues no, no soy director de AS. Pues no te respondo. Si solo queréis con el primero, pues yo quiero también a los primeros.
Y luego también tiene mucho mérito compañeros como Sergio Fernández o Mario Torrejón, que sabiendo que no les iban a contestar, preguntaron.
Sí,
porque otros bajaron el brazo.
Sí.
Cuando vieron que venía cornada en la pregunta, no preguntaron.
Mario Torrejón Jabato preguntó.
Mario ya fue el quinto o el sexto que vio que iba a haber cornada y preguntó
y
directo
preguntó,
en
y preguntó, sí, sí. Bueno, que se reencuentran Arbeloa y Mourinho mañana y en el Madrid, ¿qué novedades, es. Javi?
Bueno, que no viajan. Bueno, mañana es la lista de convocados, sí. pero no van a estar ni Trent Alexander-Arnold ni Rüdiger. Vamos a ver si llegan para el partido de frente al Rayo Vallecano o frente al Valencia. Se incorpora Tchouaméni con respecto al último partido en Villarreal, que estaba sancionado para jugar de inicio en el campo del Benfica, que a las 3 la rueda de prensa de Mourinho, a las 6:15 la de Arbeloa hay un jugador, a las 7 entrenamiento donde el Real Madrid consiguió la 10ª Copa de Europa en el Estadio de la Luz en Lisboa, en el campo del Benfica,
sí.
y que, bueno, en el club están súper contentos con Arbeloa y con los jugadores. O sea, el club piensa que si siguen en esta línea de esfuerzo, de trabajo, y se mejora la preparación física, para el Madrid es un mantra el tema de la preparación física. Bueno, sin embargo, lejos.
Vaya.
No, es así.
O sea, vaya rajada de los anteriores, ¿eh?
Madre mía.
Sí, no, eso
se llama actitud, no preparación física.
Bueno, pero yo cuento la
información. No, que no, Javi, que no te
lo digo. No, Javi, si no es por ti.
Si no, yo cuento la información.
Ni es por ti ni es por Pintus. Simplemente que es porque...
Que piensan que el equipo estaba tieso físicamente, que vamos a ver si se recupera, y que si se enderezan son capaces de pelear por todo. Bueno, vamos a ver.
Están ahí...
El Madrid.
Están ahí, terceros en la liguilla de la Champions y segundos en la liga a un punto. O sea que,
es que yo estuve con Álvaro con Arbeloa después del partido, nada, dos segundos después del partido en Villarreal, porque está muy cerquita la sala de prensa y la zona mixta y se marchaba ya para el autobús. Estaba ahí también Parejo y salía Mbappé con algún compañero más. Es que Álvaro es así, o sea que no está impostando nada. O sea, cuando comenzó de jugador en el Castilla era una persona muy cercana, luego ya se puso del lado de Mourinho y en contra de la prensa y se hizo un papel ahí absurdo, en modo de ver, y así se lo dije en su momento, vamos, pero que es un tío que lo tiene claro, es un currante nato. Cuando era jugador hacía extra de preparación física, de todo, es muy inteligente y yo estoy convencido que no va a pesar ningún callo, que va a saber llevar este grupo, y luego el éxito o no va a depender de muchas cosas.
Sí.
Va a depender.
Y hay que esperar, Javi, cuando venga maldadas, que hay que esperar.
Pero Javi, correcto. Claro, pero si tú eres que muy bien por Arbeloa, si me parece todo perfecto y tal, pero a mí no me parece, no sé, correcto que tú o él o el que sea o el que lo haya dicho, que están muy mal físicamente, que tienen que mejorar físicamente, porque tiran por tierra todo el trabajo que han hecho los anteriores.
El club piensa eso.
Pero el club, ¿quién es el club? ¿Quién dice el club?
Bueno, Arbeloa, en la primera o en la segunda rueda de prensa, Arbeloa dijo que Pintus les iba a dar un plus, que tenían que mejorar bastante físicamente, les iba a dar un punto más que lo
necesitaba. Esto es de manual. De manual de CS.
Oye, algo habrá visto Arbeloa para decir eso.
No, pero es de manual de CS, ¿eh? Cuando echan un entrenador.
Claro, exactamente.
Históricamente, que voy a hacer 63 años, uno tras otro, cada año yo me acuerdo
físicamente,
Barça, cuando se fue Koeman, no tal, cuando se fue Xavi, resulta que ahora Flick, es decir, siempre es un paso previo a...
Sí, pero si el que entra es tu amigo, José Mari, si entra el mejor amigo que tengas o un amigo que tengas y te sustituye a ti...
Sí, que es feo decirlo.
¿Tú crees que bueno, tú dirías
que no es elegante
que
por, decirlo?
No es ético.
Que por eso estoy diciendo, estoy dándote la razón en el sentido que esto es de manual, es decir, que se usa como un tópico para justificar algo.
Y luego lo del cambio de entrenador, que qué tecla habrá tocado, acordado sin ir más lejos en Barcelona, que Xavi tuvo la misma plantilla que Hansi Flick cuando llegó el año pasado. Solo llegó Dani Olmo nuevo, nadie más.
Y a Koeman
era lo mismo, exactamente los mismos. Y fijaos, Hansi Flick llegó y dijeron, joder, si Rafinha parecía otro, bueno, Pedri empezó, todos. ¿Y qué era? ¿Qué pasó? Pues no lo sabemos, pero a veces son estas cosas.
Sí, pero lo del Barça, lo de Flick con Xavi, el fútbol de cada uno no tiene nada que ver.
No tiene nada que ver.
Con Xavi es el mismo, Es
bueno,
el mismo.
Sí. Pues nada, Raez, un abrazo y dale recuerdos.
Suerte,
de nuestra parte,
que,
por favor.
Que se venga Antón. Por si acaso,
que se vayan todos. Te digo una cosa: en el Estadio de la Luz no puede haber cuartos oscuros. Un abrazo, Raez.
Venga, hasta luego.
Hasta mañana, buen viaje. El miércoles, ya sabéis, todos los partidos a las 9 de la noche. Todos a la misma. Va a ser... Kiko, te vas a venir aquí, ¿no? Y
sí,
más.
Sí, como la,
y Tomás,
la otra
y
vez.
Y Roncero y Jordi Martí, y no sé quién más. ¿Sí?
Iré vacunado mañana con el tema de Roncero, pero vamos, no hay problema.
Vaya miércoles que nos espera.
Hay sitio para todos, ¿no?
Sí. Oye, quedan 4 minutos, que ya estoy viendo por aquí a Jorge Garbajosa, que mide dos... ¿Cuánto mide Garbajosa? Te estoy viendo por ahí, quiero... No, 2.07, no quiero hacerle esperar porque me está mirando así, igual me llevo un mandoble. Pero, ¿alguna cosa más? Quedan 4 minutos, que os pregunto si os ha llamado algo la atención de esta jornada.
Pues que han ganado todos los de abajo.
¿Cómo va a estar lo de abajo?
Getafe está
a punto. Entre el séptimo y el tercero por la cola, creo que solo hay 5 puntos, Ojo,
Entre el séptimo y el tercero por la cola.
Y un jugador como Oyarzabal,
ojito,
que ya se ha recuperado, evidentemente, totalmente de lo de la triada, aquello de la rodilla, después de la rotura, pero está marcando.
Con el Mataracho, no veas cómo de repente han levantado la cabeza.
Y 28 años que tiene Oyarzabal, yo creía que tenía algo más, Manu, macho. Es un jugador, ahora que se habla, realmente.
Toda la vida, es que debutó con 17, claro.
Tipo Muniain, Alvarito, ¿te acuerdas? Que estuvo en la sub-21 más que.
Parece que tenía 72 años, por ejemplo. Y seguía jugando, decía, pero es bonito, ¿cuándo se retira? Y luego miraba y decía, si tiene 26.
Ya, pues Matarazzo salto también.
Rafa, lo único, el Atleti, que ¿cómo está Bilbao en la Liga? Bueno, en la Champions.
Pues no le toques, ahí ese tema. No,
está nervioso, está tranquilo con Chingu.
El problema es que en la Champions están todos esperando el partido el miércoles, que al final seguramente lo sacarán, se meterán entre el 9 y el 24, que es algo que yo sí esperaba. Pero es verdad que en Liga están teniendo muchos problemas, pues porque todos sabemos lo que desgasta la Champions. Y Ernesto lo ha dicho más de una vez, José Mari. La Champions es un premio, pero lo que hay que hacer es enderezar la Liga.
Sí, sí, totalmente. Estáis tres por encima del descenso, tres puntitos por encima.
Claro, es que es una locura.
Oye, ¿y habéis visto
presión fuerte sobre él o no?
No, yo creo que sobre Ernesto no.
Aguanta el chingurri. No. Digo, para terminar, ¿habéis visto la imagen de Paco Gémez de segundo? Echándole la bronca a Nuno.
Es un fenómeno.
Le quedan dos partidos a Nuno de ser primero. Se va a poner primero para
Es un fenómeno, Manu. ¿Cómo, oye,
yo
¿cómo
creía que era inteligencia artificial.
Madre mía. Le mira a Nuno como diciendo, no puede ser.
Se lo ha llevado de ayudante y le echa una chapa a Paco Gémez, a su primero que ha ido de ayudante, y se le queda mirando a Nuno como diciendo, al final me echa a mí de aquí.
Ellos coincidieron en algún...
En el Depor como jugadores.
En el Depor, claro.
Ah, por eso tienen la confianza. Claro.
Paco es eterno, Manu, es eterno.
Es eterno. Paco Gémez, auténtico. Jueves hablamos con él aquí en el larguero y un auténtico.
Es un fenómeno.
Y luego hay que tener cuidado, no sé quién ha dicho lo de la inteligencia artificial, a Robert Moreno le han echado del equipo en Rusia, en Sochi.
Increíble.
Porque dicen que usaba demasiado la inteligencia artificial. Si es que...
Madre mía.
Le decía ChatGPT, hazme la alineación.
Madre mía.
Sí, los cojones.
¿En qué país estaba, de todas formas?
En Rusia.
Y de Rusia pueden decir cualquier cosa. Para echarte te pueden decir cualquier cosa. Ahí está Ladrup, no salió bien. Ahí estuvo Emery, no salió bien. Es decir, es un país complicado. La llegada es fácil en todos los sitios, pero la salida, depende de dónde, es mala, muy mala o peor. Sí.
Y cualquiera le lleva la contraria.
Exactamente. Un saludo a todos los rusos que nos escuchan.
Les mandamos un fuerte abrazo a Popov y compañía.
Un abrazo a los cinco. Hasta luego. Me voy con Garbajosa. A ver qué pasa con esto de la NBA y la Euroliga, que tenemos lío en Europa con el baloncesto. A ver qué nos cuenta.
El Larguero, con Manu Carreño.
Tiempo para hablar del baloncesto, que vivimos tiempos un poco, no sé si convulsos, pero sí confusos con respecto al futuro del baloncesto en Europa. La Euroliga, que en su día fue una especie de superliga de fútbol que todavía no ha nacido, pero sí que nació la Euroliga, desmarcándose de la FIBA, ahora está en un punto muerto, sin saber si va a seguir adelante o va a tener que sucumbir ante la nueva liga que van a formar o que pretenden formar la FIBA y la NBA, NBA Europa. Y en esos tiempos de cierta confusión andan el Madrid pensando qué hacer, el Barça, que parece que ya lo tiene pensado, y el resto de clubes europeos con más y con menos tradición, sin saber muy bien qué va a pasar. Vamos a ver si nos arroja un poco de luz nuestro próximo invitado, que está por aquí sentado en el estudio del Larguero. Jorge Garbajosa, presidente de FIBA. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Bienvenido. Gracias por venir.
Un placer, la verdad.
Hola, Marta Casas.
Hola, Manu Carreño. Buenas noches.
Pues vamos a ver, ¿no? Porque no está... Todo el mundo te pregunta, me pregunta, nos preguntan. Sí. Y a Jorge más que a nadie. ¿Pero qué
está
pasa?
La gente
pero,
muy pendiente.
¿Pero se va el Barça a la Euroliga? ¿Se queda el Madrid? ¿Se va a la NBA Europa? ¿Qué va a pasar con
eso? Son tiempos convulsos. Yo creo que también conviene hacer una especie de cronología, por así decir. Hace algo más de un año, Adam Silver, el comisionado de la NBA, y Andreas Zaklis, el secretario general de la FIBA, anunciaban conjuntamente la creación o la intención de crear una nueva liga en Europa. Ese fue el paso uno. En esa idea era que jugaran 12 equipos con plaza fija y otros 4 de acceso por méritos deportivos, siendo uno el campeón de la BCL, y otras 3 plazas que optarían los campeones de las ligas nacionales, que terminarían jugando un torneo a final de temporada. En las últimas semanas, aprovechando la presencia de NBA en Berlín y en Londres, se han mantenido muchos contactos, muchas reuniones con hipotéticos inversores también interesados, pero a día de hoy lo cierto es que hay muchas preguntas en el aire. Cuestiones sin resolver, por ejemplo, lo que genera dudas en los aficionados: qué equipos van a estar en esta competición, cuánto dinero es necesario para entrar, qué beneficios se esperan y cuándo se esperan esos beneficios. Y también, como dices, está la Euroliga. Los clubes creadores, tan solo 3 no han renovado: Asbel, Fenerbahce y Real Madrid, que sigue manteniendo conversaciones tanto con con la NBA como con la Euroliga. Mm. En las próximas horas, de hecho, va a haber una reunión con la Euroliga. Sí que ha renovado el Barça con una cláusula de salida muy importante y de momento es lo que se conoce. Mucho todavía por descubrir.
Así que los aficionados al básquet están diciendo a ver quién es el campeón de la Euroliga. Jorge, pero ¿qué temporada de baloncesto en Europa vamos a ver? La 26-27.
La 26-27.
¿En Europa? ¿El aficionado al baloncesto sí va a tener Euroliga?
Supongo que sí, no lo sé, no soy parte de la Euroliga. Nosotros estamos hablando del año 27-28. Primero porque son los tiempos necesarios para hacer una competición como consideramos, tanto NBA como FIBA, que se requiere para... Poner una competición en marcha no es fácil, pero sobre todo tú podrías ponerla de una manera para sacarla adelante, una manera sólida y consistente como es lo que pretendemos, y para eso nos hemos marcado un objetivo ambicioso, relativamente ambicioso, que es la 27-28. ¿Qué ocurre? Que poner una competición no es solo saber, como decía Marta, qué equipos van a participar. Es desde cuestiones más técnicas, como quién lo va a arbitrar, hasta dónde se va a jugar, pabellones, modelo de negocio, hay muchas cosas que trabajar por ello, un fair play financiero que creemos imprescindible, porque ahora mismo lo que hay es bastantes desajustes, llamémoslo así. Entonces, las reuniones, como bien decía Marta, que estaba muy bien informada, fueron frenéticas tanto en Berlín como en Londres, pero lo bueno es que ya hay un plan de trabajo. El plan de trabajo es bien claro, hay una hoja de ruta. A mí me gustaría, y yo sé que es lo más atractivo, ¿no? Para tanto para los medios como sobre todo para el espectador o el radio oyente, quién va a jugar, quién no la va a jugar. No hemos llegado aún ahí. Estamos ya a punto, estamos hablando de un modelo de competición. Y consideramos el modelo, y si queréis ahora lo explicamos, que no me quiero extender demasiado la primera respuesta, pero el modelo es algo que no es solo para crear una gran competición, que lo es. Es para mejorar un ecosistema que creemos que está no suficientemente bien explotado.
Pero por ir por partes, como empezáis a la 27-28, el proyecto FIBA-NBA, ¿podría no haber baloncesto en Europa la temporada 26-27, que es la que queda de transición hasta... O sea, ¿Euroliga va a haber la 26-27? Ya sé que tú no estás en el proyecto Euroliga.
Sí, supongo que sí, estoy convencido que sí. También va a haber una gran Basketball Champions League y es una competición que este año está cumpliendo su 10º aniversario. El otro día presentamos la Final Four en Badalona, en uno de los pabellones y ciudades más icónicas de baloncesto de toda Europa. Una competición en la que participan clubes de mucho respeto, como puede ser el propio Unicaja de Málaga, o Juventud de Badalona, Galatasaray, AEK de Salónica, AEK de Atenas, perdón, etcétera, etcétera. O sea, creo que hay una competición seria. Pero es verdad que necesitamos una competición que genere más ilusión.
Los que firmen con vosotros, los que firmen con NBA más FIBA Europa, si firman ya, ¿jugarían la temporada que viene en la Euroliga?
Jugarían la temporada que viene en nuestras competiciones.
En la BCL, seguramente,
correcto,
¿no?
O sea, no, si hay un equipo, por ejemplo, el Real Madrid, el que sea, que firma ya con vosotros, la temporada que viene no jugaría Euroliga.
El equipo X jugaría con nosotros en el ecosistema de nuevo ecosistema de NBA y FIBA, sí.
Correcto. O sea, que si, por ejemplo, el Madrid firma con vosotros, la temporada que viene ya no jugaría Euroliga.
El Madrid o quien sea. Yo entiendo que...
No, lo digo porque se ha hablado mucho de que el Barça ya ha firmado con la Euroliga, ya lo tiene, aunque podría salir con una cláusula que podría penalizar una cantidad de dinero para salirse, pero ya ha firmado, se ha comprometido los próximos 10 años, pero del Madrid no se sabe todavía nada.
Todos los contratos, cuando tienes además cláusula de salida, son lo que son, y máximo respeto, por supuesto, y además yo he tenido conversaciones tanto con el presidente Laporta como con Josep Cubels hace poquito, en el directivo de baloncesto en Londres, y ellos, bueno, está claro que tienen, además tienen en un momento también muy concreto del club, ¿no? En elecciones y demás, nada que opinar, pero insisto, yo intentaría, y sé que no es fácil, no hablar de clubes. Para mí el modelo es... Hay una gran pregunta. Si en una liga nacional, la liga Endesa, la liga CB, o la liga italiana, francesa, la turca, si tú ganas la competición y no tienes un premio, ¿para qué estamos jugando?
No, totalmente.
Entonces, ese es el gran problema. Y aquí hay algo que es importante remarcar. Porque hay muchas preguntas, como decías al principio, ¿no? Esto no es la NBA Europa. Yo cuando escucho estas cosas a veces como, ¿aquí van a jugar los Celtics? No, aquí no van a jugar los Celtics.
No, aquí van a jugar. Al principio la gente se pensaba que iban a venir aquí los Lakers, correcto, con Doncic, con LeBron y compañía, y eso no es así.
Esta es una competición de baloncesto en Europa, con equipos europeos, los mejores equipos europeos.
Que vendrán muchos jugadores de la NBA que no tengan equipo allí, que vengan aquí.
Exacto, y además, sobre todo porque además creemos que se puede explotar mejor.
Lo que pasa es que allí hay 500 jugadores y aquí vendrán los 500 que no quiera la NBA.
Pues me está pasando ya, y de una manera más pronunciada.
Quiero decir que...
Sí, incluso, ¿y por qué no? Pues no nos vamos a engañar, la NCAA ahora mismo es un competidor económico y deportivo de las ligas en Europa, probablemente la segunda liga que mejor paga en el mundo.
Bueno, se están yendo un montón de chavales y de nuestra liga allí.
Exacto, y eso hay que asumirlo, y en FIBA estamos trabajando de alguna manera para crear mecanismos de competición para los clubes, de compensación para los clubes y demás. Pero en cuanto a esto, esto no es los Harlem Globetrotters jugando aquí, o sea, esto es una competición de baloncesto europea, con una explotación comercial a la americana, por decirlo de alguna manera. Aquí no van a venir a jugar ni los Oklahoma City Thunder, aquí van a jugar equipos griegos, equipos españoles, equipos turcos, equipos franceses, italianos.
¿Cuántos españoles habría de los 12 que formarían ahí?
Está por decidir. Es verdad que sí está claro el modelo. El modelo son 12 equipos para empezar.
¿12 fijos?
Y 12
cuatro que irían rotando, ¿no?
Porque, y al final, y esto hemos tenido conversaciones a nivel político, a nivel alto, digamos, lo que es sorprendente, y aquí sí debo decirlo muy claramente, que nuestros compañeros de la Liga Americana, de NBA, han entendido mejor o han asumido mejor los valores del deporte de la Unión Europea y de Europa que la actual Euroliga. ¿Por qué? Y además son hechos, ¿eh? Nosotros consideramos, y la Unión Europea y Europa considera, que si tú lo haces bien en la Liga Nacional, necesitas clasificarte, te mereces clasificarte para la Liga Europea. Eso hoy no pasa. En Euroliga no pasa. Tú, lo siento mucho, los equipos que están jugando que no son accionistas es porque pagan dinero, no porque lo hayan hecho bien o mal en su liga. Pero luego, aparte, hablamos también del arbitraje, hablamos también del...
En este modelo habría 12 fijos.
Pero había 4, y eso está en nuestro acuerdo, en nuestro agreement, ¿no? Con NBA.
Que cambiarían y...
Que serían...
Que rotarían, ¿no?
Por el mérito de su actuación, de su resultado en su liga nacional, la BCL. Eso hace que el modelo se respete mucho más, el modelo de deporte europeo, que el que existe ahora, que es si pagas, juegas, si no pagas, no juegas.
¿Sería un error que el Barça estuviera en un sitio y el Madrid en otro?
No, yo no soy quien para decir lo que tienen que hacer, ni el Madrid.
Digo como,
ni el Barcelona.
No digo por ellos, digo como visión del baloncesto europeo. Si eso si no existe, te lo pregunto de otra forma. Si no existiera un acuerdo entre FIBA, Europa y NBA más Euroliga, ¿eso al final podrían salir perdiendo las dos?
Todo lo que no sea ir todos juntos nunca es bueno. Pero es que ya no estamos juntos. O sea, es decir, tampoco es que sea romper el sistema, porque el sistema ya está roto. Se rompe hace 26 años.
Pero están juntos los grandes clubes europeos. Si ahora se hicieran dos facciones y por un lado estuvieran X, no voy a hablar de Barça y Madrid, 5 por un lado de los que están en la Euroliga y 7 por otro, ¿eso crees que sería malo para los dos?
Hablemos del modelo. Yo me explico. Y es algo además que levanta mucho revuelo y que yo pues no entiendo bien. Quizá porque tengo la información desde dentro, puede ser. Cuando se habla de no, es que va a haber que invertir, que dijo el señor Silver en la comisión de NBA. Pues claro. lo que está bien, lo que yo considero, es que tú cuando abres, y siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Cuando quieres abrir un restaurante, primero inviertes dinero, luego llegas a compensar, a amortizar gastos, y luego llegas a generar, si lo haces bien, beneficio. A mí lo que no entiendo es que compremos un modelo de ahora, que es o clubes de fútbol, o con, en el mejor sentido de la palabra, mecenas, como puede ser Panathinaikos o el propio Valencia Basket, que gastan dinero para mantenerse un estatus sabiendo que no va a haber un retorno. Pero no lo digo yo, lo dicen los últimos 26 años de experiencia. Entonces, ellos lo que te dicen es, y la reunión que tuvimos en Londres, de verdad, a nivel de inversores privados, a nivel de levantar capital, a nivel de empresas, a nivel de clubes de fútbol, dicen, hombre, aquí vemos un plan de negocio. ¿Que luego va a salir bien o va a salir mal? Yo soy súper optimista.
¿Y no te da miedo, tú que eres un tío de baloncesto de toda la vida, que al final sea una liga, no sé, te pongo Real Madrid, London Lions, o Berlín Tigers contra no sé qué? O sea, quiero decir que a lo mejor esas plazas donde lo que se busca sobre todo es capitales importantes en Europa, con audiencia mediáticamente, con dinero, pero a lo mejor no son los clubes más tradicionales del baloncesto europeo. No sé si al final... ¿A qué va a sonar un Lions de Londres contra los Tigres y Leones, de, por poner un ejemplo?
Te contesto en dos.
No, porque si al final no está el Anadolu Efes, ni Panathinaikos, ni Olympiacos, ni no sé qué, ni Zalgiris, ni no sé cuánto, igual.
El otro día había 8.000 espectadores en el Telefónica Arena, o el Wizzing Center, no sé cómo se llama ya.
Sí, sí. Madrid Arena.
Madrid Arena, Movistar Arena, perdón. Viendo un Real Madrid-Dubai. Y Dubai, con todo el cariño, y tengo una gran relación con Kamen Yasevich y compañía, pero...
Si metes 8 Dubáis.
Pero mira, no sé si lo habéis visto, quizás sí. En FIBA, hemos, por motivos que no vienen al caso, tuvimos que intervenir la Federación Británica y hemos hecho un plan de trabajo. Entonces, 3 personas, entre las cuales me incluyo, y he hecho una inversión bastante importante en el baloncesto británico. El segundo deporte por detrás del fútbol, lógicamente, más practicado en el Reino Unido es el baloncesto. Y tienes un pabellón en Manchester, al lado de la ciudad deportiva del Manchester City, tuve la oportunidad de visitarlo, 18.000 espectadores. Y tienes el Copper Box en Londres, con no sé cuántos espectadores, con no sé cuántos mil espectadores. Y tienes las mayores empresas, o de las mayores empresas de Europa, instaladas en el Reino Unido, en Inglaterra. ¿Por qué no es una opción? Yo he llegado a escuchar cosas como Madrid, Roma. ¿Roma? Yo he jugado contra la Lotomática. Roma, Roma es campeón de Europa, campeonato de Europa. Entonces, yo entiendo que todos los cambios generan cierto... No digo ni siquiera rechazo, digo resistencia. Pero es verdad que lo que no es sostenible es que clubes, soportados por mecenas, que si ese mecenas un día se cansa de invertir, ahí no queda nada.
No me has respondido antes por matizarlo, ¿eh? Porque muchos aficionados nos están escuchando en Valencia, en Vitoria, en Barcelona, en Madrid, en Badalona, en Málaga. ¿Cuántos equipos españoles habría? Más de dos, no.
En primera ronda es complicado.
Más de un mismo país.
En primera ronda es complicado. No lo descarto, ¿eh? Además, te soy sincero. Esa es la parte.
¿Que van a ir 5 o 6 españoles?
No, 5 o 6 digo yo que no, seguro. Lo normal serían 2, 3 lo veo más complicado, pero porque queremos que esta liga sea bastante capilar. Queremos que esté en mercados tradicionales, sí, como España, como Francia, como Italia, Grecia, etcétera, y también en mercados como Gran Bretaña. Entonces, pero esta es una liga con una virtud bastante importante, es de generación de recursos y de crecimiento. Entonces, y hay una cosa que es súper importante, y tú ahora mismo o eres de Euroliga o no eres de Euroliga. Sí. Y esa es la realidad. Sí. Y esto lo explica muy bien nuestros amigos de la NBA, es decir, tú, aunque no entres en primera ronda como franquicia NBA, si tú estás en Europa, tú puedes ser parte del ecosistema, sí, en el ecosistema
NBA. Las cuatro plazas que se van a ir.
¿Cómo? Simplemente, ya, entre comillas, se digo con toda la ironía, pero sí, es verdad, sí, sí, te lo tienes que ganar, que es lo que se llama competición.
Así de claro. Dame un segundo que te quiere preguntar Marta Casas.
El Larguero, con Manu Carreño.
Vamos con Jorge Garbajosa, el presidente de la FIBA en este momento de convulsión en el baloncesto europeo, y quería preguntarle a Marta Casas, ¿alguna para Jorge?
Una de las cosas que ha pasado en los últimos años, por ejemplo, es que ha habido equipos que se habían ganado deportivamente su lugar en la Eurocup, por ejemplo, y han dicho que no a competir en la Eurocup, se han bajado a la Champions, pero por eso, porque no sacaban ese rendimiento económico. Pero yo estoy pensando, mientras estás hablando, Jorge, en esos 12 clubes en plaza fija que van a tener bastante más dinero para invertir seguramente que a lo mejor un equipo más modesto, por así decir, que consigue ganar la liga, pero que no sé qué motivación van a tener, puesto que es lo mismo, vas a tener que enfrentarte a equipos de mayor nivel seguramente y te van a penalizar los viajes y demás. Entonces estaba pensando en eso, y luego también estaba pensando en que Sergio Scariolo, por ejemplo, por poner un nombre, esta mañana en el entrenamiento decía, bueno, el Real Madrid todavía no ha firmado con nadie, está hablando con unos y con otros, a lo mejor llegan a un acuerdo todas las partes todavía. ¿Hay posibilidad de que FIBA y Euroliga lleguen a firmar la paz?
Bueno, a ver, por partes. A día de hoy, tú piensas que tienes que invertir, tienes que pagar dinero para participar en la competición, o si no, no juegas, y tu reparto no es el mismo, por decirlo de alguna manera, ligera, que el que es accionista de la competición, o que el que es dueño de la competición. En ese momento, al menos, la competición nueva lo que te está diciendo es que, al menos, mientras tú estés en la competición, tú tienes los mismos derechos. Otra cosa es que tú no tengas esa estabilidad. Y es verdad que hay grandes franquicias que necesitan esa estabilidad. Y eso es así. Y a la vez, tener esas grandes franquicias le da estabilidad a la competición. Pero lo que no puedes es cerrar la puerta. La puerta cerrada quiere decir que al final asfixias a las ligas. Y no lo digo yo. Lo estamos viendo en que el valor de las ligas nacionales en toda Europa está bajando. Entonces, creo que ¿es perfecto el modelo? Pues probablemente no. Pero estoy convencido, es una opinión personal, pero créeme que bastante desde dentro, que es bastante mejor de lo que tenemos. A la opinión de Sergio, que lo quiero mucho y tiene ese componente siempre positivo.
No, he puesto el ejemplo de Sergio porque he hablado esta mañana, pero que es una frase que se oye mucho en el baloncesto, a ver si llegan a un acuerdo.
Y es un sentimiento generalizado, y sería lo perfecto. Claro. Mira, yo llevo casi 3 años en el cargo. Antes de que yo llegara ya había negociaciones abiertas. Hemos estado lejísimos de un acuerdo y muy, 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 muy cerquita de un acuerdo. Nosotros a nuestros amigos de la NBA les hemos pedido unas cuantas cosas, ¿no? Que es que las ligas participen, que las ligas clasifiquen a la competición de NBA FIBA Europa, que se respete el calendario de selecciones nacionales, las famosas ventanas, que parece que por 4 partidos se hunde el mundo y luego ampliamos 2 equipos más la competición y no pasa nada. Sí. Bueno, es igual. Cosas mías. Que se respete la elegibilidad de los jugadores, hay que proteger al jugador de formación en cada país. A día de hoy la BCL lo hace. Hay que respetar lo que... los condicionantes para ser jugador español, que tenga que haber un número de españoles en España, un número de franceses en Francia, en italianos en Italia, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros no le hemos pedido cosas diferentes a Euroliga. Le hemos pedido lo mismo que le hemos pedido a NBA, que han aceptado. Es lo que hemos pedido a Euroliga en su momento. Que hubiera una gran competición, grande, una segunda competición, como es la BCL, que clasifique y que dé acceso a las ligas nacionales. NBA ha dicho, vale, con la Euroliga no fue posible. Esa es la realidad. Llevamos 3 años negociando y ha sido imposible llegar a un acuerdo. Hemos hecho calendarios, y no exagero, a 8 años, a 12 años, a 16 años, a 20 años. Hemos hablado con la Liga Nacional, hemos hablado con la Unión, el presidente de la ULEB, de la Unión de Ligas Europeas de Baloncesto, es miembro de mi comité ejecutivo. O sea, estamos así, intentando buscar una solución global a esto. Y no ha sido posible. ¿Mantengo la esperanza? Pues sí, porque soy casi un soñador. Pero después de 3 años, si no hemos conseguido un acuerdo, ahora mismo es cuando más difícil lo veo. Ha habido propuestas de comercialización por parte de decir, oye, ustedes se encargan de la parte deportiva, que la NBA comercializa, pues probablemente el único rival que pueda tener en el mundo pueda ser la Premier League y la NFL, probablemente, porque son los que mejor comercializan en el mundo. Sí. Se pusieron a nuestra disposición, se intentó, no se ha llegado a un acuerdo, se rechazaron propuestas. Bueno, pues lo montamos nosotros.
Ya. Si ahora es cuando más difícil lo ves, pues no, muy optimistas no, no somos, escuchando a Jorge Garbajosa, es la realidad, y no vas a vender aquí, nos vas a vender aquí que el mundo es maravilloso.
No tiene pinta de que vaya a ocurrir mañana, ¿no?
Ojalá, de verdad, ojalá. Y de verdad que como FIBA hemos tenido 2 reuniones ya, las 3 partes, FIBA, NBA y Euroliga, en nuestra casa, en Ginebra. No descartamos tener una tercera en breve, porque es nuestra obligación, y aparte yo tengo un mandato, y el secretario general de la Federación Mundial tenemos un mandato de intentarlo. Pero es verdad que si en 3 años no ha salido, mi optimismo baja un poco.
Mañana el Madrid está en una reunión de la Euroliga.
Están todos, sí. Bueno,
sí, digo el Madrid entre ellos. Es uno de los equipos que todavía no se sabe qué va a hacer. ¿Te preocuparía que el Madrid dijese sí a la Euroliga? Más allá del proyecto que tú tienes en mente. ¿Un proyecto NBA Europa puede vivir sin Barça y Madrid?
No me preocupa, me explico. Está claro que el Madrid, y tengo el orgullo, soy del Atleti, pero para mí es casi como una medalla más haber jugado al Real Madrid, lo digo de corazón. Para mí es uno de los clubes más importantes, y no hablo solo de baloncesto ni de fútbol, ni en Europa.
Es una locomotora, ¿no? Madrid y Barça.
Exacto. Y el Barcelona, por supuestísimo. Pero para mí es importante, y lo digo de corazón, y no quiero pecar de pragmático, el modelo. Y este modelo hace mejor. Y además, estoy seguro, estoy convencido, que el modelo es tan positivo para el ecosistema en general del baloncesto en Europa, que habrá muchos al principio y que habrá muchos más después. Primero, porque, insisto, para los que estén desde el inicio es rentable, pero rentable es que hablar de rentabilidad en deporte tiene un componente negativo. Pero al final, a Mbappé hay que pagarle, y a Lamine Yamal hay que pagarle. Y cuando tú vas a un estadio, quieres que el estadio sea estupendo y que esté reformado, como es el Bernabéu o es el nuevo Nou Camp. Y eso necesita una serie de ingresos. Y cuando yo voy con mi familia a un evento deportivo, ya no me vale solo comprar un partido, quiero ver animación, quiero ver entertainment, quiero ver una experiencia. Esto no quiere decir que esto va a ser los Robert Trotters, con todo el respeto. Esto es puro baloncesto en Europa, con un componente comercializador, pues el más potente del mundo probablemente.
¿Crees que al principio, aunque las piezas se irán colocando con el paso de las temporadas, seguramente al principio estas fricciones pueden llevar a que haya 2 competiciones europeas conviviendo?
Puede pasar, sí. Ojalá no fuera el caso, pero sí puede pasar.
Y la última, que probablemente sea la clave de todo. Ya hemos hablado tantas veces del Real Madrid. Has dicho, no soy optimista después de 3 años hablando con la Euroliga. Lo veo ahora pesimista, aunque siempre hay que mantener una esperanza. Del Madrid, más allá de la información que se hará oficial cuando se haga, ¿tú eres optimista con que el Real Madrid le diga sí a FIBA NBA?
Yo estoy convencido que muchos grandes clubes van a decir que sí pronto a la NBA. A la NBA FIBA Europa.
Entre ellos el Madrid.
Muchos grandes clubes.
Entre ellos el Real Madrid.
Es un grandísimo club.
Muy bien. Gracias, Jorge Garbajosa. Un placer.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.